Cristian, vamos a empezar a entrar en un tema fundamental que ya lo anunciábamos en el pase y lo anunciábamos esta mañana tempranito nada más, que tiene que ver con la sanción definitiva de la ley llamada de zonas frías.
Y con Mendoza incluida, ¿no? En una muy larga pelea, petición, etcétera, etcétera, que tenía que ver con esta amplitud térmica, ¿no?, que tiene nuestra provincia por sus características no solo geográficas, sino climatológicas también, ¿no? Tenemos inviernos con temperaturas bajas y veranos con temperaturas muy altas, es decir, que la amplitud térmica es muy importante. Bueno, en base a esto, con estos argumentos, es que la provincia de Mendoza fue incluida en este proyecto, un proyecto que venía planteando como bandera desde hace muchísimo tiempo José Luis Ramón, titular de la ONG Protectora, hoy diputado nacional, y bueno, y finalmente llegó el día que se planteó ese proyecto, se incluyó un montón de provincias, municipios puntualmente, impulsado por el Frente de Todos, por Máximo Kirchner, que fue el que puso sobre la mesa este proyecto en diputados, se aprobó en diputados, y ayer anoche, en realidad hoy en la madrugada, se aprobó en la Cámara de Senadores de la Nación. Y para hablar de esto estamos en comunicación justamente con José Luis Ramón, diputado nacional por Mendoza. Hola José Luis, Cristian y Gisela te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué decís, Cristian? Todavía estoy revoleando la frazada, che. Hola, Gisela.
Bueno, hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, nos imaginamos que realmente estás muy contento, porque nos consta que hace años que venís pidiendo la zona fría para toda la provincia de Mendoza.
Sí, es realmente una promesa cumplida, sobre todo con aquellos que nos eligieron en el 2017. Y políticamente creo que es algo que tenemos la oportunidad, los mendocinos, de que el Congreso haya sancionado una ley que va en beneficio directo de la economía de más de 400.000 mendocinos.
Contanos
tenemos cómo la suerte de haber podido tocar históricamente que esté gobernando el Frente de Todos, que a partir de una, la verdad, lo quiero reconocer, una sensibilidad muy particular del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien permitió que pudiéramos llegar a ponernos de acuerdo, dos fuerzas políticas, y sumar a consenso federal también.
Bien.
En la conversación, y que estos 400.000 que se iniciaron allá por el año 2008, 2009, y que era recurrente el pedido a la justicia federal desde la ONG Protectora, ¿se acuerdan ustedes cuando la factura tenía la inscripción que decía alcanzada por medida judicial?
Sí, claro. Sí.
Bueno, los argumentos del juicio son los mismos argumentos que nosotros pusimos en el proyecto para que se hiciera ley para Mendoza. Y la verdad que el acuerdo que logra, la decisión política que logra tomar Máximo Kirchner al ponerlo como bandera del Frente de Todos al proyecto, ha permitido construir una mayoría que hace que anoche, en la madrugada, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el Congreso de la Nación sancione esta ley, que genera cosas que van mucho más allá de la factura del gas. Porque en primer lugar genera un equilibrio y quiero decirlo con las palabras adecuadas, genera que el fiel de la balanza ponga en orden la tremenda desigualdad que existe entre los que viven en el norte, en la capital federal, en el AMBA, y todo el resto de las más de 3 millones de consumidores y de familias que vivimos uh-huh. en la zona fría. Uh-huh. Y esto es muy fuerte, porque es una ley federal que reconoce derechos, no hay beneficio, acá no es un tema de mercado. Acá es, por eso es que la frazada ahora va a pasar a ser el símbolo de la marcha de la frazada y de las personas que pelearon originariamente allá por 2015. Y hay que empezar a pensar en otros proyectos de ley que son los que van a servir para marcar los próximos 20 años la manera en que la matriz energética se va a tener que desarrollar uh-huh. en la Argentina.
José, el proyecto sí. que toma Máximo Kirchner, ¿es el tuyo puntualmente o se arma un proyecto específico para poder debatir en diputados donde empezó el proceso de aprobación?
El primer proyecto es el nuestro.
Sí.
Se presentó en el 2018... y lo representamos en el 2019.
Bien.
Y paralelamente nos pusimos de acuerdo con la diputada Liliana Swin y el diputado Alejandro Topo Rodríguez, que son diputados que representan los intereses de muchos del sur de la provincia de Buenos Aires, y la diputada Jimena López, que son diputados que también pertenecen al Frente de Todos, y entonces se juntó los dos proyectos y elaboramos este tercero que reúne a todos los proyectos presentados. Uh-huh.
Perfecto.
Y termina en este en esta ley. Pues yo sigo hablando de proyectos.
No podés creer, sí, sí, sí. Se entiende.
Estuve a la 1:00 a.m, se votó, me quedé en Buenos Aires para presenciar la sesión y disfrutar de que el Congreso estaba dictando esta ley, que trae equidad federal, que trae otro concepto muy importante que lamentablemente los representantes de Juntos por el Cambio no entendieron, que es que el primer punto de la equidad es que a todos los que vivimos en la zona fría, al reconocer el 30% nos equipara, es decir, equipara la desigualdad. Uh-huh. Y a todas las personas que viven en una situación de vulnerabilidad, como lo puede ser un jubilado, pensionado, pensionada, un monotributista o una monotributista que tienen ingresos de menos de 4 salarios mínimos vital y móvil, una asignación universal por hijo, o una vulnerabilidad que se pueda demostrar, se le reconoce que pague la mitad, el 50% del valor de lo que viene pagando hasta el día de hoy. Entonces equilibra el fiel de la balanza también respecto de aquellos que están en el fondo de o que se han caído por debajo de esa línea de pobreza que nos viene agobiando hace mucho tiempo a la Argentina y a la otra provincia. Por eso, y quiero volver a hablar del Frente de Todos en este sentido. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos ha tenido la altura, por eso quiero, esto hay que reconocerlo públicamente, a través de su referente Máximo Kirchner, de poder consensuar la construcción de una mayoría que permite el dictado de esta ley que favorece de manera directa la economía de bienestar de miles de familias. Bueno, las miles se pueden cuantificar. Uh-huh. De 400.000 familias uh-huh. mendocinas y de más de 3 millones de familias a lo largo y a lo ancho de toda la zona fría en la Argentina. Estamos hablando de casi 13 millones de personas a los que se les reconoce un derecho en donde existía una tremenda desigualdad. Y una más, la distribución de riqueza. Porque este dinero que calculamos alrededor de 4.000 pesos, 6.000 pesos en el año, que cada familia va a tener como ahorro, no quiero utilizar esos términos, pero que va a permitir recuperar un monto que ronda alrededor de los 4.000 millones en el año, que no se lo lleva más la empresa Ecogas, que abusaba de nosotros, sino que ahora esa familia, cada familia, va a poder disponer que ese dinero lo va a utilizar en otras cosas que le van a permitir mejorar su calidad de vida. Es fuerte, chicos.
José Luis, por mi parte quería preguntarte cómo ves vos la situación de todas aquellas personas que no tienen acceso al gas por redes. La otra vez conversábamos con San Rafael que nos contaban, bueno, la cantidad de obras y lo importante que era la cuestión del gasoducto por los miles de habitantes que no tienen acceso al gas por redes y utilizan garrafas. En ese sentido, preguntarte si crees que después de esta iniciativa es posible que la garrafa de gas, por ejemplo, sea declarada un servicio público, que sea un derecho social, ¿no? Como un servicio público energético para todas aquellas personas que no van a poder gozar de este beneficio.
Bueno, claro. Y acá, vos sabés qué bueno es esto, Gisela, porque Juntos por el Cambio viene negando todo esto. Entonces, ahora que se han despertado y han descubierto que existe una franja vulnerable de la sociedad que no tiene acceso a la red, y que cuando la pudo tener, que fue en el tremendo tarifazo del año 2016, el dinero que ganó la empresa Ecogas y todas las distribuidoras en el país, en vez de hacer la inversión para ampliar las redes y que miles de familias pudieran acceder al gas domiciliario, la plata se la rifaron, se la distribuyeron. Entonces, ese primer punto no hay que dejarlo pasar. Porque estos diputados y senadores del radicalismo que se asociaron al PRO tienen que asumir la responsabilidad de que aquellos a quienes han protegido y fundamentan con sus ideas y sus votaciones negativas, porque se acuerdan que en el 2018 rechazaron que se adecuaran las tarifas de electricidad y de gas en la Argentina.
Claro, y entonces, ayer usaban el argumento de las zonas cálidas como diferenciación para las zonas frías. Digo, ojalá claro, entonces avancemos con las zonas cálidas como servicio público de la electricidad también.
Y claro que sí, por eso, pero ellos ahora se encuentran en un brete, porque ahora ellos se han dado cuenta de que esto existe como un problema de miles de familias que en la concepción de mercado de los servicios públicos ellos no pueden justificar. Entonces yo creo que por primera vez van a empezar a poder construirse mayorías que permitan que se declare servicio público la garrafa y que de una vez por todas también se puedan hacer las inversiones para que accedan a la tarifa de un bien tan esencial, que es para bañarse, que es para calefaccionarse, para cocinar, de miles de familias que no tienen acceso. Ellos, y hago insisto en esto de Junto por el Cambio, porque los argumentos han sido como en una gacetilla de prensa. Es decir, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Van a generar más inflación? ¿Consideran a esto un subsidio que se lo van a sacar a otras personas? Y esto es un tema solidario, un tema a destacar. ¿De dónde sale la plata para la zona fría? Porque es la pregunta que ellos nunca quisieron responder. La zona fría es parte de un fideicomiso. Fideicomiso, para quien lo esté escuchando, es un fondo de plata que se provee del cargo fijo de la factura de gas de los 9 millones de usuarios que hay en toda la Argentina. Entonces, con ese fondo, desde el año 2002, se viene subsidiando o reconociendo a la zona patagónica que pueda pagar un valor de la tarifa de gas del 50%. Entonces, lo que va a ocurrir con esta ley, que se hizo ley anoche, es que el cargo fijo de la factura de los 9 millones de usuarios de gas domiciliario se va a ver aumentada en un punto, que en términos de plata van a ser entre 6, 8 pesos más, menos, según el lugar y el consumo, que va a engrosar este fondo que aportamos solidariamente los 9 millones de usuarios. Entonces no va a ser necesaria la erogación de dinero del Estado Nacional, no se va a generar más inflación. Lo que provoca esto es que se redistribuya la riqueza o el dinero que antes se llevaba la empresa Ecogas y los productores de gas. Ahora cada familia va a poder tener este reconocimiento.
José Luis, yo te quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuándo vamos a ver el impacto del descuento en nuestras facturas?
Qué ansioso que sos, che.
Igual. El bolsillo demanda.
No, está bien. Porque lo que pasa es que esta ley, que rige desde hoy, lo va a hacer por 10 años. Entonces, lo tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo, que espero que sea muy rápido.
Sí.
Y el Enargas tiene que establecer el nuevo cuadro tarifario. De manera que yo estimo, esto es una estimación,
sí,
de que en este invierno, en este crudo del invierno, las facturas ásperas del mes de agosto puedan ya tener el nuevo cuadro tarifario que permita este reconocimiento del 30% a toda la familia y del 50% a los que tengan una vulnerabilidad.
Perfecto.
José Luis, la última que quería consultarte, a ver cuál es tu visión sobre esto. El ente regulador del mercado eléctrico, el ENRE, autorizó la venta de Edenor al grupo Vila Manzano, aunque esta autorización no es vinculante. Entendemos que, bueno, es un mensaje, es parte de eso, ¿no? ¿Vos cómo ves la venta de Edenor al grupo Vila Manzano Filiberti en este caso?
Es una decisión que tomó el Poder Ejecutivo de la Nación y que creo que son aquellos que tienen que responder esa pregunta porque es una decisión política. Desde mi fuerza política nosotros entendemos que la concesión de un servicio público tiene que tener una fuerte regulación del ente de control que hasta el año 2019 no existía. Yo espero que con las nuevas autoridades del ENRE, el Ente Nacional Regulador Eléctrico, permita establecer un sistema en donde la empresa que está comprando los derechos de prestar y proveer un servicio público, cumpla con la realización de las inversiones, que es lo que no ha hecho Edenor ni Edesur en los últimos años, y es lo que agrava la prestación de ese servicio público. Y tiene que ocurrir algo más, tiene que dejar de ser una administración del ente nacional que soportamos todos los argentinos. La distribución de la electricidad tiene que corresponder a cada provincia, de manera que no se vea afectado si estos señores no cumplen con los términos de la concesión, todos los dineros que te aportamos desde nuestras provincias. Yo espero que sea una decisión acertada, pero las preguntas en este sentido se las tenemos que hacer a quien tomó la decisión política de hacer la concesión a esta empresa.
Diputado, muchas gracias por este contacto, felicitaciones por el logro y bueno, también gracias por haber llevado esta lucha adelante que hoy todas y todos estamos celebrando por estos lados.
Celebremos, celebremos, levantemos la copa. El Congreso de la Nación acaba de dictar una ley que es para el pueblo. Vale la pena, chicos.
Gracias, José Luis. Hasta luego.
José Luis Ramón, diputado nacional por Mendoza por el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, bueno, hablando sobre esta ley que impulsó él desde la Cámara de Diputados. Ayer el Senado la convirtió en ley y estamos hablando de la reducción de tarifas de gas para las zonas de bajas temperaturas donde toda la provincia de Mendoza queda incluida.